un saludo a todas las personas que nos escuchan en este nuevo programa del Chavoco, en la FM 100.3, o si quieren también en la página, en la web, en la www.radiopimienta.org. Como siempre, a los micrófonos Agapito de Cruz, allí en la realización Josemi Martín, y esta que les habla, Mila Espósito.
Hoy vamos a hablar de Baladre y de las gentes de Baladre. Dirán, ¿qué es Baladre? Pues quien escuche Radio Pimienta seguro que ya les suena de sobra. Baladre es una coordinación estatal que contiene colectivos de todo el Estado, con diferentes sensibilidades, pero con una voluntad común, la de denunciar la desigualdad, la pobreza y la marginación en cualquiera de sus formas. Los colectivos que participan lo hacen coordinándose en luchas sociales puntuales, a nivel local o a nivel global, en movilizaciones estatales e internacionales, tales como las marchas contra el paro, contra la Europa del Capital o contra el Fondo Monetario Internacional, por poner unos ejemplos. Una de las luchas que refuerzan esta coordinación de Baladre y que se usan como herramienta que unifica la diversidad de reivindicaciones de los colectivos y de los grupos, pues es la lucha por el derecho a la renta básica para todas las personas con el fin de vivir dignamente. Bueno, esto es por introducir lo que en el fin de semana, o mejor dicho, en los días 23, 24 y 25 de enero va a tener lugar en el espacio sociocultural La Casa, en La Orotava, Doctor Domingo González, número 14. Esos tres días va a haber un encuentro de las gentes de Baladre de todo el Estado español, bueno, de todo el Estado español y Portugal, porque actualmente esta red de grupos y personas que se llama Baladre es una coordinación no solamente a nivel de naciones y pueblos que configuran el Estado español, sino también actualmente Portugal.
Efectivamente, así que estamos de suerte porque Canarias va a tener ese encuentro de Baladre. Aquí vamos a disfrutar de ese encuentro. Así que las personas que nos están escuchando pues pueden asistir, como decía Agapito, sería el viernes 23, el sábado 24 y el domingo 25, aquí en el espacio sociocultural La Casa, en la dirección que Agapito decía, en las cuatro esquinas, por debajo de las cuatro esquinas.
Por encima del molino de Gofio de Chano, para que nos entendamos, en La Orotava.
Sí, y para hablar de este encuentro y de las actividades que hacen estos grupos, tenemos con nosotros a Marisol del grupo Sambla. Hola, Marisol.
Hola, buenas tardes.
También tenemos a Tony y a Pilar, que son de la coordinadora de colectivos de Parque de Alcosa de Alfafar, Valencia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué bien, es un lujo todo, ¿no?, de teneros por aquí, ¿no?
Sí, del grupo Sambla, Marisol, te faltó decir, de Málaga.
Ah, de Málaga, es verdad.
Palma Palmilla,
Málaga. Porque es que además, ahora hablaremos con ellos, pero dentro de un ratito también entrarán Mariano, que es de Irún, de Euskal Herria, y Tony, que es de Barcelona. En resumen, pues tenemos aquí una buena representación de todos los pueblos y naciones del Estado español, y si hay que hablar un poco portugués, Mila, enróllate.
Pero bueno, todo eso lo vamos a hacer dentro de un poquito, porque ahora vamos a escuchar un poquito de música.
Thank you.
Como les decíamos, aquí en El Chavoco, en Radio Pimienta, estamos haciendo esta vez un programa especial con las gentes de Baladre, porque como también decíamos anteriormente, los días 23, 24 y 25 de enero, pues tendrá lugar en el Espacio Sociocultural La Casa, en La Orotava, este encuentro de las gentes de Baladre. Baladre, ya decíamos, distintos grupos sociales trabajan temas del paro, la precariedad, la pobreza, la exclusión social. Eso sí, con total autonomía respecto a instituciones, partidos, sindicatos y organizaciones confesionales. Estos grupos buscan y les gusta buscar lo común, lo que les une, sin eludir pues las diferencias, que además pues debaten sobre ellas, con lo cual también existe una diversidad muy, muy sana. Decíamos que territorialmente los grupos de Baladre están en todas las naciones y pueblos que configuran el Estado español y Portugal, ahora también en Portugal. Pero Baladre, estábamos aquí, como les decíamos, con Marisol, con Tony y con Pilar. ¿Quién nos quiere explicar qué significa Baladre? Empezamos por ahí, Tony.
Bueno, yo te explico un poco la cosa. Nosotros, en un principio, teníamos un nombre que era más largo que un día sin pan. Nosotros nos llamábamos algo así como Coordinación de Iniciativas de Lucha contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social del Estado Español. Y luego, como teníamos colegas que eran de fuera y de parte del mundo mundial, ¿no? Entonces, claro, eso era un poco complicado, porque empezaba a decirlo y cuando había acabado ya la policía te había pillado. Entonces, claro, entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos ponemos? ¿Qué nombre nos ponemos? Porque, claro, nos tenemos que nombrar de alguna manera, por aquello de que se dice que lo que no se nombre no existe, ¿no? Pues, tenemos que nombrarnos, ¿no? Entonces, vamos a buscarle la cosa, y en un encuentro, en uno de los encuentros que tuvimos, claro, pensamos, de bueno, en concreto, por ejemplo, en mi barrio hay mucho baladre, el baladre, la delfa en castellano, además de que pasa una cosa, hay dos idiomas, que se da tanto en el euskera como en el catalán, tienen la misma palabra, se llama baladre, ¿no? Y que es la delfa. Y entonces, es una flor que es muy curiosa, porque, por ejemplo, nace solita, no hace falta ni que la rieguen, ni que le recen, ni nada. Esa sale donde menos te lo espera, ahí está el baladre. Y luego, además, tiene otra característica. Además, en mi opinión, es bonita, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto. A cada uno le puede parecer una cosa. Además de ser bonita, tiene la cosa de que es un poco venenosa. Pero bueno, venenosa está ahí, venenosa si te la quieres comer. Entonces, nosotros le pillamos el puntito, es decir, bueno, nosotros estamos aquí, somos lo que somos, no necesitamos que nos rieguen demasiado, y desde luego, si nos quieres comer, te vas a envenenar. Y un poco esa es la explicación del baladre.
Tony y Pilar pertenecen a la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa de Alfafar en Valencia. Estamos, cuando dijiste el País Valencià.
Sí, País Valencià.
Se dice
País
así.
Valencia, sí. ¿No? ¿Y cuál es la experiencia allí con ese tema en Valencia?
Bueno, mira, nosotros somos de un barrio que está como a 8 kilómetros de la ciudad de Valencia y a 2 kilómetros del municipio, del ayuntamiento, del municipio del cual se supone que pertenece, ¿no? Mi barrio es un barrio que nació en los años 60, ¿no? Más o menos en los 60 y pico. Entonces, claro, en diferencia con el pueblo nació como 1000 y pico años antes. Uh-huh. Pues nos separan, pues fíjate, las carreteras, la gasolinera, las vías del tren, 2 kilómetros y 1000 y pico de años. Entonces, claro, nosotros somos, y cuando nos definimos como somos hijos del desarrollo de los 60 y del paro de los 70. Ese es nuestro barrio. ¿Sí? Y una manada de migrantes, en principio, de todo el Estado español, fundamentalmente andaluces, 5.000 andaluces viven allí, o sea, como para, de 10.000 habitantes, 5.000 andaluces. Yo creo que da la cosa extremeños, castellanos, bueno, de todas partes. Y ahora con la globalización esa que se dice en los tiempos de la globalización, pues ahora han venido de otras partes también, ¿no? Y allí, pues latinoamericanos, bueno, de magrebí, allí habemos de todo, ¿no? Lo mejorcito de cada casa, que se diría. Entonces, claro, imaginaos un barrio sin infraestructura, sin equipamiento. Bueno, allí no había ni asfaltado, ni alumbrado, ni nada. La gente que se junta, que la gente que viene, eran clase obrera, trabajadores, mis padres, bueno, todos los padres eran trabajadores de...
¿Obreros de qué sector?
fundamentalmente de la construcción. Y de la madera. Ajá. Allí en la zona es una zona de la, y luego los servicios y las mujeres pues del servicio doméstico. Ajá. Esas son las actividades económicas. Imaginaos, eso significa pues, por ejemplo, en la época de los 70, la crisis de los 70, pues un paro sin exagerar de un 40, un 40 y pico por ciento, ¿no? Unos niveles de desempleo altísimos, ¿no? Y esa es una de las, yo creo que de las condiciones o de las características que le dan identidad al barrio, ¿no? Porque cuando tenemos que hablar de la identidad, también tenemos solo la identidad cultural o eso, ¿no? Sino la identidad social. Nosotros, claro, nuestra identidad se crea desde lo social. O sea, nosotros somos lo que somos porque no somos los que habían antes, somos otros que llegamos ahí y porque tenemos unas características sociales. Y una de las características sociales más importantes, yo creo que es el propio desempleo. Además de que nuestro entorno es muy carente. Es decir, nosotros no teníamos, vamos, ni alumbrado, ni por no haber, no había, vamos, lo que tiene que haber en todo sitio, una iglesia, ¿no? Uh-huh. Es que no teníamos ni parroquia. Uh-huh. O sea, las parroquias del barrio le hicieron allí a escote los vecinos, ¿no?
¿Y patrón?
Oye, patrón sí, patrón desgraciadamente eso sí que... Bueno, algunos que no lo tenían, pero no por falta de ganas, ¿no? Pero, en fin, la iglesia, como ya he dicho, se construyó gracias al apoyo popular, y las demás cosas como el médico, que hubiera un ambulatorio, que hubiera una escuela, todo eso, la lucha por conquistar todo eso, que no lo teníamos, fue lo que un poquito fue dándole origen y identidad a nuestro barrio. Y fue el típico barrio que sufrió el desgaste, la erosión de los años 80, ¿no? Yo creo que cuando explicamos un poquito eso, es muy fácil. A nosotros nos pasan tres cosas en los años 80. Una, que el paro es salvaje. Otra, que entra el caballo, la heroína, con lo que eso significa. La heroína, pero no por la heroína, porque no me voy a poner aquí a hacer una disertación sobre la heroína. La heroína puede ser una droga como otra cualquiera, sino por lo que significa en aquel momento la entrada salvaje de la heroína y toda una generación que no teníamos ni puñetera idea de qué era aquello, ni nada de nada. Y entonces, claro, eso se lleva por delante un montón de gente, con lo que, con otra cosa importante, se lleva por delante también las relaciones comunitarias existentes. Nosotros éramos todos más de pueblo que las amapolas. Aquí no tendríamos trabajo, pero sí que teníamos buen rollito. Sí. Nos ayudábamos cuando, por ejemplo, una familia pues tenía un problema o pasaba alguna cosa o lo que sea, pues ahí estaba el vecino. ¿Por qué? Porque seguíamos las mismas tradiciones, la misma forma de funcionar que cuando estábamos en el pueblo. Inclusive es que había calles enteras que eran todos del mismo pueblo, que sí, gente que se conocía inclusive antes de haber llegado allí. Por tanto, las relaciones eran relaciones pues sociales. Bueno, tampoco voy aquí a embellecer totalmente esa forma de vida, porque hay que hablar también del control social que eso lleva, y que el que sale de la maná, a ese le está señalado con el dedo. Quiero decir que tampoco es que aquello fuera...
como el pueblo.
Pero como pueblo, el pueblo, ¿verdad? Claro. Entonces, las cosas esas del apoyo mutuo y todo eso, sí, aquello funcionaba. Bueno, la heroína con lo que eso, con lo que trae, es decir, los pequeños robos, los pequeños hurtos, se lleva todo eso. O sea, ya la señora María ya tiene miedo de si es que es el hijo de la vecina quien le ha entrado, le ha quitado el radiocaseo, quien le ha quitado la medalla. Ahí ya se crea una situación un poco complicada. Y luego, pues, la desmovilización. Es decir, todo un nivel de participación que se da de los 60 a los 80, que crea la identidad del barrio sobre lo que hoy en día se llamaría participación ciudadana, pues se va. A partir de que entra la llamada democracia y la izquierda triunfante, porque en mi barrio, bueno, en mi pueblo, desde los 70 a nivel municipal, en la izquierda fue la que ha estado gobernando, pues le dice a los ciudadanos: señores ciudadanos, se retiran ustedes ya han hecho su papel histórico, no nos jodan más, que aquí estamos los políticos y los especialistas, los técnicos del tema, que vamos a resolver las cosas. Para eso sabemos y hemos acabado la carrera. A ver qué vamos a hacer con los chiquillos, que han acabado la carrera y no tenemos dónde colocarlos, ¿no? Y entonces, pues, o sea, ustedes se retiran, se me van a la falla, bueno, a las entidades culturales, recreativas y todo eso, pero ya no molesten, ¿no? Entonces, claro, esos tres factores son los que van a crear el barrio, la comunidad de la que yo vengo, ¿no? Y un poco nuestro colectivo es la respuesta nefasta de todo eso. Es decir, frente a eso que no nos gusta, pues un grupo de chavalotes se juntan en un banco de la plaza y dice: pues mira, porque no me ha gustado a mí esto. Esa película que usted me ha puesto, señor director, no me gusta, no me mola. Me voy a hacer otro guión yo solito, a ver qué pasa. Y la historia de veintitantos años de colectivo es esa. La historia de intentar crear un guión de una película distinta a la que ya teníamos programada.
Qué bien.
Pilar, sí, una buena disertación de Tony. Veintitantos años.
Sí, pero él es el que lleva veintitantos años.
Muy, muy buena la puntuación esa. Efectivamente. Y entonces nos hemos perdido. Y dentro de estos veintitantos años, los últimos, ¿qué actividades están desarrollando allí en Valencia? Más que en Valencia, en el parque Alcosa, Alcázar.
Pues nada, yo, en mi humilde opinión, que llevo poquito tiempo, pues somos una organización comunitaria en el que nos apoyamos, como bien dice la palabra, en el apoyo mutuo. Y bueno, y ahí estamos día a día intentando que aquello pueda hacerlo un poquito mejor, pues pero eso, desde el apoyo mutuo siempre, ¿no?
Y participa mucha gente, o sea, a nivel social, el apoyo, los colectivos, o sea, mueve mucha gente.
Mira,
¿cómo está el tema ese de participación?
Estaba esperando que me hicieras esa pregunta, sí. ¿No? Me gusta mucho, como le dices, me gusta mucho que me hagas esa pregunta. No, mira, nosotros de broma siempre cuando nos preguntan sí. Eso contestamos, somos más de 1.000 y menos de 500.
Ajá, sí.
Eso depende de las situaciones, depende claro. De la... Sí. Nosotros tendríamos así para decir, tenemos una pata, aún seríamos un movimiento, uh-huh. A pesar de los 20 y pico años, y ya somos una organización.
Ajá.
Entonces, depende mucho de las prácticas diarias, lo que estemos haciendo en cada momento. Pero bueno, si quieres te puedo decir cifras. Es decir, nosotros pues más o menos, las reuniones así como más amplias, pues puede haber 50, 60 personas. La asamblea, estamos hablando de un barrio de unos 10.000 habitantes. Ajá. Pues las asambleas pueden haber 100 y pico personas, más las asambleas así de bares, 100 y pico, ajá. 200 personas. Y bueno, como más estables, pues puede haber por lo menos un grupo de 30 personas que se juntan, 20,
empujan,
30 personas,
como
que
siempre.
Son los que empujan un poquito,
como siempre, ¿no?
Pero luego ya va a depender de las diferentes actividades o cómo esté el momento, pues habrá más o menos participación de la gente, pero en general sí, es decir, en general yo creo que sí que hemos podido,
sí,
¿sabes por qué? Porque nosotros no ponemos el acento en lo organizativo, lo organizativo es un medio, es un instrumento, sí, tenemos más de 1.000 asociaciones legalizadas, las utilizamos en cada momento, tenemos 2 o 3 estructuras laborales, 2 o 3 cooperativas, 2 o 3 asociaciones, quiero decir que sí, lo utilizamos. Pero realmente las redes que se han formado son redes que tienen más que ver con las relaciones humanas ya establecidas previamente a las asociaciones.
Sí.
Es decir, son la misma gente del barrio que nos conocemos de toda la vida, con los colegas que algunos han venido de fuera, y que somos gente que nos conocemos. Entonces, claro, las relaciones que se establecen...
Que parte del barrio.
Claro, realmente. Claro. Son relaciones más ligadas por lo emocional, si quieres, que casi yo diría que por lo ideológico. Y luego, otro elemento fundamental es que no buscamos la vida. Es decir, lo que ella decía tiene toda la razón, es el apoyo mutuo, pero el apoyo mutuo para buscarse la vida, para sobrevivir. O sea, lo nuestro, lo que nos junta no es ser un colectivo de afinidad ideológica, de afinidad política, nada de eso. No, lo que nos junta a nosotros es que somos gente que las tenemos canutas, nos tenemos que juntar para sobrevivir, y desde ahí es lo que va creando nuestras relaciones, ¿no?
O sea que todo eso es un centro de interés, Pilar, y ese centro de interés también tiene un punto de encuentro, tienen locales, tienen... ¿Cómo se enrollan por allí? ¿Cómo se ven?
Bueno, pues tenemos un local, luego también tenemos un centro de jóvenes y hay un centro de niños también.
¡Qué bien!
En el local está más o menos lo que llamaríamos acción social y la cooperativa que tenemos de limpieza, que funciona hace mucho tiempo y... Y también,
qué bien.
Bueno, por lo que nosotros, fundamentalmente hay 3 áreas de trabajo. La acción social, que se llama, con los programas típicos, normales, que para por la información de todo esto.
Acción
de apoyo social, de apoyo mutuo y eso. Luego hay formación y creación de empleo, que quizás sea la característica un poquito que nos diferenciaría de otros colectivos que también plantean el apoyo mutuo, que plantean la intervención social. Es decir, nosotros llevamos intentando crear economía social pues también desde el año 87, y de ahí han surgido una serie de cooperativas. Hay una cooperativa que es la de limpieza, que es la más característica, tiene la limpieza del barrio desde el año 87, que nos ha costado, pues imaginaos, varios intentos por parte del ayuntamiento de echarnos, porque claro, el ayuntamiento al principio, muy bonito, que los niños malos se dedican allí a limpiar, porque aquello quedaba precioso, pero a los 2 o 3 años, vamos a poner un poquito de orden, porque esto no puede ser aquí, esta banda aquí haciendo esto, no, y vamos a entrar una empresa por su camino, y si acaso le ponemos aquí unos tallercitos tal a los niños, a ver si se regeneran, pero eso de que sean los que lleven una cosa como la limpieza de un barrio de 10.000 habitantes ya es más serio, ¿no? Y entonces, pues no, mira, no le salió bien la jugada. Llevamos como 20 y pico años llevando la limpieza y consiguiendo el mantenimiento de esa estructura. Lo hacemos, en realidad es un módulo de inserción, porque en realidad se hace cada 6 meses, la gente va pasando cada 6 meses y además se elige democráticamente. Yo creo que somos los barrenderos más democráticos de todos. Sí, porque claro, nosotros decimos, a ver, si será importante que los políticos sean elegidos democráticamente, será importante que tu barrendero sea elegido democráticamente, más que el político, porque total, a ver, Porque el político al final va a hacer lo que le da la gana. El barrendero ya es otra cosa, porque como sabe que lo has elegido, ¿verdad? Claro. Y tiene una relación directa. Oye, que no has pasado por mi casa, que fíjate tú lo que te has dejado, ¿no? Claro. Entonces se convierte en un servicio directo, ¿no? De esa cosa de entre la comunidad y el servicio, ¿verdad?
Qué bueno.
Y esa es la diferencia que hay entre...
Qué bueno que te están oyendo ahora mucha gente por el norte de Tenerife y de muchos ayuntamientos. A ver si cambian el chi y todas estas personas se eligen desde la sociedad y no desde esa materia gris de la administración.
Sí, sí. Es que hay mucha gente que confunde lo de la ayuntamentalización que decimos nosotros con la municipalización. Nosotros la última vez que nos quisieron tirar dijeron, no, es que vamos a municipalizar el servicio, señores. Porque claro, en principio dijeron, los tiramos porque vamos a hacer un concurso público, para que todo el mundo pueda participar democráticamente. Usted puede participar como si participara con una multinacional, y da igual, ¿no? O sea, usted llega aquí y mira, concurso ni los de belleza, hermano, ¿verdad? Fíjate que lo que nosotros estamos haciendo es otra cosa. Y ya cuando después del primer mes que le montamos un potaje increíble, ya tuvieron que ceder, dijeron, bueno, pues nada, ha llegado el socialismo. Vamos a contratar nosotros directamente a la gente.
El socialismo autogestionario, el apoyo mutuo, eso tiemblan algunos ayuntamientos con la palabrita.
Iban a contratar ellos directamente y encima a la gente más pobre. Entonces cuando le dijimos, no, mire usted. O sea, eso de volver a la época de la clientela y del cacique y que usted vaya a decidir quién entra y quién no entra, eso ya pasó a la historia. Ya, no me diga usted que lo del liberalismo lo vamos a resolver volviendo aquí al feudalismo, no me jodas. Vamos aquí a las cosas un poco más modernas, ¿no?
Te están aplaudiendo en...
La economía social, la participación ciudadana, esas cosas, ¿no? Y, pues, eso caló un poquito y ahí fue ya, pudimos conseguir el mantener, eso fue en el 2001, poder mantener este contrato con el ayuntamiento para poder hacer el servicio. Y sí que es verdad que tiene esa característica, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que esta cooperativa ha servido para generar como 12 iniciativas de empleo diferentes que se dedican a otras cosas y que aproximadamente pues tendrá unos 120, depende de los momentos, ¿no? Ahora como todo el mundo, porque claro, está en crisis, pero en fin, unos 120 puestos de trabajo. No son muchos, no es que sea una cosa, no es la revolución mundial, pero oye, en un contexto determinado sí que ha cambiado un poquito la realidad.
Una red de colectivos. Oye, aunque luego volvamos, el grupo Zambra en Málaga, Palma, Palmilla, Marisol, bueno, ya con nosotros las personas, es lo que me quería decir antes, yo no estaba entendiendo porque con la cabeza que tengo hoy me despisté, pero ya se ha oído ya bastante por aquí lo del grupo Zambra en el tema de nosotros las personas. Entonces, cuéntanos algo más aquí ahora que estamos intentando encontrarnos todos en el mismo tema. Venga, por allí, por Málaga, ¿cómo se mueven? Palma, Palmilla.
Pues Zambra es un colectivo que forma parte de Baladre también y que nace a finales de los 80 como un espacio no formal donde la gente inquieta, ya venga de la universidad, de otras motivaciones, decide crear esos espacios para seguir formándose, compartiendo sobre la realidad social. Y bueno, en el 93 o así, se constituye de manera más legal, ¿no?, para poder asumir las prácticas de la universidad. Esto de la radio en directo. Bueno, en directo. Y bueno, es un colectivo, hoy día podríamos decir que Zambra es un colectivo de ámbito estatal, pero tenemos más presencia en Málaga ahora mismo, ¿no?, que es de donde estamos desarrollando varias iniciativas sociales, entre ellas pues en Palma Palmilla, el barrio de Palma Palmilla, que es un barrio en exclusión social. Y bueno, donde la iniciativa más potente así que desarrollamos las compañeras de Zambra es el punto de información de derechos sociales, que se llama En Contraste, y que bueno, que todas las semanitas compartimos junto a otros colectivos en la radio, en el programa de Nosotras las Personas, ¿no? Y bueno, otra de las iniciativas que desarrollamos en Zambra son prácticas con gente de la universidad, de trabajo social sobre todo. Formaciones grupales, ya sea entre nosotras o con otra gente, seminarios de renta básica, intervención comunitaria, aquí en las islas hemos hecho algunos, y estudios también. El último estudio que estamos realizando todavía es un estudio de renta básica de las iguales, y fue en el Parque Alcosa, aquí como hablaban los compañeros, y bueno, bastante bien, muy interesante. Y bueno, ¿qué más? La radio, ¿no? La participación de las zambreras en la radio, en Radio Pimienta, en el programita de Nosotras las Personas. Y bueno, así, enredos con otras y poquito más.
Sí, nos están escuchando, bueno, en muchos sitios, en Tenerife, y además como estamos en una radio comunitaria, y así seguiremos, digan lo que digan por ahí altas instancias, pues lo de Baladre, quien nos haya escuchado ya sabe más o menos lo que significa, y en el caso de Alcosa, bueno, de Alfafar, con lo de Valencia y Zambra, el nombre Zambra.
Zambra, bueno, Zambra significa Zambra. Muchas cosas, no sé, Zambra, fiesta, no sé, patera también significa, está relacionada también con el flamenco, tiene muchas acepciones.
Lo digo para que, bueno, pues que nos escuchan todos estos detalles, les vayan sonando, se vayan animando, y así, como decíamos, en el fin de semana del 23, 24 y 25 de enero, se vengan por el espacio sociocultural La Casa, en la Orotava, porque hay un encuentro de las gentes de Baladre de todo el Estado español, y ahora también que hay grupos en Portugal. Estamos hablando con Tony, con Pilar, con Marisol. Seguiremos hablando luego con más personas de estos grupos de Baladre, Mila.
Sí, no, hablando del encuentro. Además del encuentro, hay que decir a Gapito que también va a haber una charla que se llaman Crisis y Movimientos Sociales, y que van a haber dos charlas, una en La Laguna y otra aquí en La Orotava. Pues la Laguna, en Aguere, va a ser en la Casa Taíme a las 8 de la tarde, en la calle Doctor Marañón de Barrio Nuevo, que sería el miércoles. Los que van a exponer la charla serían la gente de Baladre. Y lo organiza Azarut.
Azarut,
y luego el jueves...
Jueves 22.
22, pues aquí en el Espacio Sociocultural La Casa, también a las 20 horas, a las 20 y media, a las 8 y media, en la Villa Arriba, en la calle Doctor Domingo González, en las cuatro esquinas, pues nada, también decimos que el título es Crisis y Movimientos Sociales.
Aquí organizada en la casa por la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Que además, si quieren conectar, con poner este nombre, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, @espaciolacasa.org. Josemi se me ríe, es verdad, ¿sí, no? A ver, corrígeme. Vale, en el caso del correo, Reparto de la Riqueza, @espaciolacasa.org. Si ustedes tienen alguna duda o tal, escriben y bueno, ahí le pueden dar datos de estas dos charlas y de este encuentro en la semana que va del 19 al 25.
Sí, o sea que va a ser una semana movidita desde hoy miércoles hasta el domingo.
Efectivamente, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, efectivamente, sí. Bueno, miércoles, jueves, las dos charlas, exacto, y luego viernes, sábado y domingo, exacto, ese encuentro, porque hay que ver aquí pues mucha gente de todos estos grupos de Baladre.
Claro, así, aprovechar de la experiencia de esta gente que nos viene, ¿sabes? Del 10, ¿no? Sí. ¿Algo más que comentar?
Lo que quieran. Los micrófonos son suyos, porque son de todos.
Bueno, si querían tener más información del encuentro de Zambra de Baladre, decir que hay dos webs que podéis visitar, son www.reasociativa.org/baladre o /zambra.
Uh-huh. O sea que metiéndose ahí tienes toda la información sobre los encuentros y más cosas, ¿no?
Sí, sobre los colectivos y todo.
Pues estupendo.
Sí, comentaba antes, Tony, estabas preocupado por si no tenían el orden del día de este encuentro, pero este encuentro en realidad de grupos va a ser con temas como por ejemplo... Tony, Pilar, lo que estamos comentando.
¿Encuentro? Marisol. ¿Un encuentro?
Sí, no, me imagino sí, que sí. Hablaremos de lo que nos pasa, claro, en estos momentos a cada, y qué está haciendo cada grupo, claro, ante lo que le pasa. Y se supone que lo que le pasa ahora, todos nos hemos puesto de acuerdo en decirle crisis, ¿no? Ajá. Pues yo me imagino que tendrá que ver con la crisis. Y luego, como también hay algunos que se piensan que eso de la crisis tiene que ver con una cosa que se llama Unión Europea, sí, y ahí también se hacen cosas, pues me imagino que esos temas que tienen que ver con la Unión Europea, bueno, o con la oposición a la Unión Europea y con la crisis, pues serán de los que se trata. Y luego, claro, de las acciones concretas, las actividades concretas que cada uno está realizando y cómo nos podemos ayudar mutuamente, ¿no?
Sí. Mira, y la coordinación con todos los grupos que forman parte de Baladre.
Sí. Sí, porque es que es curioso, es decir, nosotros no somos una coordinación, no una coordinadora.
Por eso.
Parece una tontería, pero es medio tontería, ¿no?
No, es importante.
Porque, claro, sí, nosotros no tenemos estructura. Exacto. Cuando nos ponemos de acuerdo en una cosa, una serie de grupos, pues esos grupos la hacen, y sí, los que no les es su momento, no la hacen y no pasa nada. No tenemos que hacerlo todos, en todo momento, claro, ¿no? Claro. Funcionamos. Uh-huh. Y funcionamos autonomía, mucho también desde lo humano, desde la relación humana y desde el apoyarnos las distintas iniciativas que salen en los distintos grupos. y sin una estructura definida, sino que la forma de encontrarnos, pues a través efectivamente de los encuentros, a través de una página y de las propias iniciativas que van saliendo y que se van haciendo común, ¿no? Y eso le da un toquecito, ¿sabes? Eso le va a dar un toquecito especial.
Sí. Muy bien, sí.
Anda por ahí un libro para quien lo quiera pueda hacerse con él, y aquí en la casa, en el espacio sociocultural La Casa, pueden disponer de él, recientemente editado, Nuestros Barrios, Nuestras Luchas, por las gentes de Baladre, Manolo Sáez y David Muñoz, coordinadores. Bueno, experiencias de intervención en barrios periféricos, editado pues por Sambra, a ver, La Burbuja, Burbujas, Abocanadas, Sambra, Baladre, etcétera, etcétera. Bueno, este libro, que lo hemos estado ojeando, y es un encanto de libro, porque además es un libro real, es un libro que relata las experiencias de todos estos grupos de Baladre, y no se lo pierdan, y también la del espacio sociocultural La Casa en La Orotava. Así que quien quiera hacerse con el libro, que se dé una vuelta por La Casa, que aquí lo tiene. Seguimos.
Sí, yo creo que hacemos un pequeño descansito y nada, le dejamos con un poquito de música. Yo creo que en este descanso, sí.
Una cosita, simplemente agradecer la acogida que se dice, ¿verdad? Que hemos tenido, que estamos teniendo en esta tierra, y decir que, bueno, que es increíble.
Que nos da ganas de quedarnos aquí.
Exacto.
Que para siempre.
Que nos vemos sí, aquí, y nos vemos en este pueblo también, la verdad,
pues,
que sí.
Además de eso, ya saben que esta casa es su casa.
Muchas gracias.
Pues muy bien, pues le dejamos con un poquito de música.
En el Caribe, cerca del Gran Cañón, hay una isla que es todo corazón, y una canción pretende llamar la atención acerca de una olvidada y muy patética situación. Durante siglos se la machacó, fue el basurero y el burdel de todo Dios, y dio una lección con valentía y tesón del egoísmo, de la incultura y del fango escapó. Resistencia, resistencia. Pero el que manda se empezó a mosquear. Aquello era un grano en su bonito cristal, y fabricó torturas para asfixiar, y un alambrado a su alrededor hecha de odio mortal. Entre el orgullo y la desolación, mentiras cruzadas que infectan la opinión. En Cuba hay un pueblo que sí sabe estar. En un tiempo futuro la historia se lo agradecerá. Camino de la libertad para llegar más cerca del ideal, en busca de un mundo que lo disfrute, gente libre y en paz. Pagar. Solo es posible a costa de los demás.
Seguimos pues aquí en El Chavoco, en Radio Pimienta, hablando de Baladre. Y hablando de Baladre y con las gentes de Baladre, merced a ese encuentro que va a haber, como decíamos ya anteriormente, los días 23, 24 y 25 de enero, aquí en el espacio sociocultural La Casa, en la Villa de Arriba, con la Orotava. Estuvimos hablando anteriormente con Toni y con Pilar, de la coordinadora de colectivos Parque Alcosa Alfafar de Valencia, y también con Marisol de Palma Palmilla, Grupo Sambra de Málaga. Ahora, además de seguir acompañándonos Toni, también tenemos a Toni, a otro Toni, en este caso, de Barcelona, y a Mariano de Irún, de Euskal Herria. Otras dos experiencias que vamos a hablar de ellas. Antes estuvimos hablando de experiencias cerca de Valencia, en Alfafar y en Parque Alcosa y en Málaga. Bueno, y ahora nos vamos a ir y nos vamos directamente, bueno, pues a Barcelona o a Irún, como queramos, Mila.
Nada, ¿quiere empezar? A ver si que nos cuenta un poquito la experiencia. Mariano, sí. Empieza a contar
Y primeramente, la culpa es mía, saludarlo. Ya que lo hemos presentado, ahora saludarlo. Sí. Buenas tardes y encantados. Tardes.
Como dirían en mi pueblo, Arracha el León. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo, bueno, otra de las peculiaridades de Baladre no es solo que lo compongan colectivos, sino también lo componemos individualidades. Yo sí que estoy en varios colectivos allá en mi pueblo, pero sin embargo, como Baladre siempre he venido a título individual, pues porque no he enganchado a esos colectivos para trabajar dentro de Baladre. Soy de los veteranos, todo hay que decirlo, ya son muchos años. Yo comencé un poco a raíz del contacto con la Asamblea de Parados y Paradas de Gasteiz, de Vitoria. Y bueno, un largo periplo. En lo que corresponde a Baladre, sí que es verdad que hace unos años me reenganché. Yo soy el que lleva la página web de Baladre, esta que estáis todo el día haciendo referencia. Soy mi nick o bueno, apodo es el Sialdoka, que bueno, que quiere decir más o menos dando tumbos en la vida. Es un localismo además de una zona cercana de Irún, en Navarra, y tal. Cuando estoy aquí soy de Baladre, pertenezco a las gentes de Baladre. Cuando voy a mi pueblo, pues pertenezco a la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, o bien colaboro con la Asamblea de Jóvenes, o Gaste Asamblea, o bueno, el espacio en concreto, como es el Gasteche, que sería la Casa de Jóvenes, o Asamblea por la Vivienda, o mil y una historia.
Estás hablando de Irún.
De Irún. En concreto en Irún, sí. O sea, esos son los que yo llevo. Luego también tengo relación con, lo digo porque como siempre nosotras las personas suele salir con Baracaldo, con la Plataforma contra la Exclusión de Berriochoa, que es un poco y demás. Y luego a nivel también, digamos, más personal, soy, con muchas comillas, se dice esto porque si no se ve en la radio, pero un usuario de los servicios sociales de mi pueblo. Llevo ya un buen tiempo cobrando lo que allí se llama renta básica, pero que bueno, que es un ingreso mínimo de inserción. Entonces, un poco la labor de oficina andante, allá donde paro, en cualquier bar, en cualquier esquina, pues tratando de explicar o de que existen estas ayudas y que es un derecho y que cualquiera puede acceder a ellas. En general mi labor o mi colectivo es la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, y esa es la lucha antidesarrollista, que en pequeña medida intentamos siempre también ver cómo enlazarla a estos temas que más o menos trata Baladre, ¿no? Porque al fin y al cabo, gastarse 9.000 millones de euros en una infraestructura como el tren de alta velocidad, algo se va a quedar sin dinero. Y sabemos quién y quién es. Y un poco es eso.
Como lo de siempre, ¿no? O sea, que si se va a quedar sin dinero. Sí. Bueno, ya en otro programa también hablamos del tema de la renta básica. Coméntanos un poquito, como dices que eres un usuario de... Coméntanos un poquito, porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando y están en situaciones que les iría muy bien esa información?
Bueno, en lo que es la comunidad autónoma vasca, no así Euskal Herria, que lo compone, pues lo compondría Navarra y la parte del norte, de Iparralde. Pues en la comunidad autónoma vasca, en el 1989, hay una ley, por las diferentes circunstancias, salen de la reconversión, de la dureza que supuso eso en zonas como la margen izquierda y demás, y se crea la ley de... la ley de servicios sociales. Bueno, una ley donde se contempla un ingreso mínimo y unas ayudas de emergencia social. Uh-huh. Ha habido un mucho recorrido hasta hoy, donde hay una nueva ley que se ha puesto ahora en... Bueno, no se ha puesto en marcha, se ha votado en el Parlamento Vasco en este diciembre, vamos, el regalo de Navidad que nos han hecho. Y eso, la prestación es para cualquier persona que esté empadronada durante un año en la comunidad autónoma vasca, mayor de 23 años y que no tenga recursos. Uh-huh. Así más. Entonces, es verdad que es como estuve explicando en días anteriores en el programa Nosotras las Personas, pues hay una labor de unas plataformas, sobre todo uh-huh. ubicadas en la margen izquierda de Vizcaya, o sea, de Bilbao, como Baracaldo, Sestao y el propio Bilbao también, alguna más, que llevan una labor de presión y de lucha para ir poco a poco y arrebatando mejoras en estas prestaciones o en estas ayudas, y sobre todo de visualización y de denuncia de las situaciones de precariedad y de pobreza. Los datos son bastante importantes, ¿no? Evidentemente no me los sé, no domino las cifras, no es lo mío, pero sí, cada vez va a ser un aumento. Y bueno, con lo que decía Tony, lo de la crisis, todavía tenemos por ver en qué situación está, pero desde luego la última ley es regresiva y de recortes de lo poco que se había conseguido.
Muy bien, Mariano, hablabas de que tú estás a nivel de individuo, de persona, porque efectivamente, y lo digo para que quien nos esté oyendo y se quiere animar, la red de grupos y personas de Baladre efectivamente no tiene ese formalismo organizativo que tienen las organizaciones, que parece como una cosa ya estructurada y que de alguna forma crea ciertos círculos, ¿no? No, esto es muy abierto, ¿no? Y es otra manera de entenderlo, y sobre todo tiene esta flexibilidad de lo que es el movimiento, ¿no? Más que lo que es algo puramente organizativo. Oye, me estaba fijando que si decías que la página de Baladre la llevas tú, me gusta el color violeta que tiene.
Ese no es cosa mía, es un color, digamos, corporativo que creo que sale...
No, me parece que no digas corporativo.
Bueno, es que técnicamente creo que la llaman así, ¿eh? No te voy a decir, pero sí creo
una broma.
Marca. Creo que viene de los cuadernos de renta básica que se hacen en Barcelona y ya como que lo cogimos de ahí y es el color que ha quedado.
Pero queda muy bien porque oirán ustedes a las gentes de Baladre, sobre todo cuando vengan los días, repetimos, 23, 24 y 25 al espacio sociocultural La Casa, que siempre hablan nosotras las personas, precisamente por eso, porque se dicen personas, y entonces en este pronombre personal, nosotras, no existe el nosotros, sino nosotras engloba a todos, uh-huh. a nosotros y nosotras. Uh-huh. Se suele hablar así cuando nos oigan o les oigan aquí en la radio que dicen nosotras, pueden ser hombres o mujeres quien dicen nosotras, porque se refiere a la palabra personas. Indistintamente.
Sí, nos engloba, yo creo que mejor que la otra palabra de la Real Academia de la Lengua, ¿no?
Claro, antes que género, personas.
Claro.
Muy bien. Bueno, Tony, cuéntanos un poquito.
Bueno, buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes.
Hola.
Yo también vengo de Barcelona, no de un colectivo, si en este sentido soy algo parecido a Mariano, sino de un mini grupo, digamos, ¿no? Y no estamos insertados como grupo en el trabajo en barrios y nada, uh-huh. sino con otros compañeros y sobre todo con el compañero José Iglesias, que después ya explicaré un poco, ya lo sabéis, uh-huh. él es un poco el hombre que por sus características personales, por su trayectoria, por su edad, por mil cosas, ha sido el que ha elaborado en gran parte todo el pensamiento alrededor de la renta básica. Pensamiento que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, tomando posiciones cada vez, digamos, más radicales, vamos a llamarle así, ¿no? Y yo participo con él en esta línea, ¿no? Entonces, como grupo en, como grupo, mini grupo, ¿no? Y a veces somos 5, 6, 7, 10, se disminuye a 2, 3, por esta característica de los grupos de baladre abiertos. Quien quiere participar, participa, quien quiere salir, se sale, claro. Si quiere volver a entrar, puede volver a entrar, y esto da una gran libertad a las personas, ¿no? Y bueno, y entonces con él, pues a través de la elaboración que se está haciendo, intentamos en los diferentes barrios, asociaciones, grupos donde se nos solicita, de alguna manera dar divulgación del pensamiento de la renta básica. Y esto lo hacemos no tanto como grupo propio, que también, sino insertados en otro grupo, que es el grupo de economía crítica, donde participan más o menos activamente. El grupo de economía crítica tiene todo un programa muy extenso, ¿no?, de pensamiento, de seminarios, de difusión, y dentro de estos seminarios de difusión siempre, de alguna manera u otra, se inserta el capítulo de la renta básica. Entonces, esto un poco nuestra labor es esta, ¿no? Y la labor, vuelvo a repetir, de José Iglesias, por sus características y por la trayectoria personal, es ir siempre aportando reflexión teórica y con los grupos de baladre. Sí, la reflexión teórica no está al margen, no es abstracta, sino con una interacción continua y permanente con las necesidades que nos van solicitando, digamos, la gente que está inserta en el trabajo y que a veces por su trabajo no tienen tiempo no tienen tiempo básicamente para la reflexión más allá tal. Entonces, la labor es un intercambio continuo, ida y vuelta, planteando ellos las necesidades, las posibilidades, e intentando reflexionar sobre estas necesidades. Y esto se expresa, se refleja en los cuadernos de renta básica, que salen cuando pueden, ¿no? Y que intentan pues plasmar en estos cuadernos, a través de una serie de artículos, por reflexiones de diferentes compañeros de los grupos de baladre y de otras gentes también.
Cuadernos de baladre que el que quiera puede hacerse con ellos aquí, en el espacio sociocultural La Casa, número 14, de la calle El Castaño, hablando claro. Porque siempre se ha llamado El Castaño esta calle, aunque se denomina, pues, Doctor Domingo González, aquí en las cuatro esquinas, por encima del molino de gofio de Chano, aquí en el espacio sociocultural La Casa, tienen estos cuadernos de que habla Tony, que viene de Barcelona y cuenta...
Son los cuadernos de renta básica.
Cuadernos, ¿qué dije?
De renta básica. Sí. Tú dijiste cuadernos de baladre.
Vale. Cuadernos de renta básica. Aquí, como digo, pueden hacerse con ellos en el espacio sociocultural La Casa, por cierto, y también el libro Nuestros Barrios, Nuestras Luchas, editado por las gentes de Baladre, por La Burbuja, Edición La Burbuja, y Burbujas Abocanadas, y Sambra, y Baladre, que narra precisamente las experiencias de todos estos grupos, parte de los cuales pues estamos teniendo aquí hoy en el Chavoco.
Sí, bueno, se habla de muchos grupos que conforman Baladre y de muchos lugares del territorio español. Cuéntanos un poquito, así a grosso modo, los colectivos de alguna forma, aunque decías, como decía antes Mariano, que además de a nivel personal, individual, también hay personas que trabajan con Baladre. Así a grosso modo, ¿qué grupos habrían en Baladre ahora mismo y de qué parte del territorio español se mueve y se coordinan?
Bueno, pues yo creo que hay gente
de todos lados.
De todos lados.
Sí, ¿no? De todas las comunidades.
Bastante, ¿no? Mariano me puede echar una mano y Tony también. No sé, yo, por ejemplo, yo sé que hay de Asturias, ¿no? Que está Alambique, ¿verdad?
Sí.
Alambique. Y sé que en Galicia también hay una...
El gas.
Se llaman el gas, ¿no?
¿Cómo se llama? Agitación social.
De Vigo,
¿verdad? Son de Vigo.
Sí, y gente individual también en Galiza.
Sí. Luego también hay gente en Málaga, ¿verdad?
Sí.
Bueno, la gente de Zambra, de Málaga, que ahí están detrás de del cristal.
Sí.
Y bueno, también hay gente de, además de gente de Asturias, de Madrid, de Burgos,
Cantabria.
De Burgos hay un grupo que trabaja saltando charco, saltando, ¿no? Charcos, me meto en el charco, no sé muy bien cómo va la cosa, ¿no?
Que con la temática de menores.
Sobre todo esta gente trabaja, es muy interesante, un colectivo muy interesante que trabaja el tema de menores. Luego del propio País Valenciano está la gente de Játiva, un colectivo que creo que se llama...
Calamot.
Calamot. Sí, es el nombre de un bandido. O sea, lo digo para que no sea una noción. Bueno, la casa, el grupo se tiene coge el nombre del bandido tradicional del pueblo.
Curioso,
un bandido, bueno, no los bandidos actuales que están en algunas instituciones.
No, no de los bandidos legales. Es que no, de los de. Bueno, no, era uno del pueblo que se tuvo que ir porque no lo querían mucho. Y bueno, se dice que hacía cosas que no estaban demasiado bien. Pero bueno, caía simpático y la prueba es que muchos años después, fíjate, un colectivo social le ha pillado el nombre. Y en fin, hay también de Granada, ¿verdad? Un colectivo que estos trabajan más bien el tema de la cooperación o la anticooperación, no sé muy bien, pero en fin, la cosa esa de que dice que se relaciona con los de fuera y que le echa una mano, ¿no? Que suenan los trabajadores sin fronteras, los trabajadores sociales sin fronteras o una cosa así, ¿verdad? Y bueno, Cantabria también, de Cantabria, sí, Cantabria están los de. También un grupo que.
Abra.
Ah, sí, que
bueno, Abra o gente que en su día pudo estar en colectivos y bueno, que como Tony y yo, pues siempre permanece o como persona o como individuo. Sí, lo único, otra de las características es que, bueno, viendo el tipo de colectivos es eso, no solo la diversidad en las formas de organizarse, sino en las temáticas a tratar, ¿no?
Claro.
Son colectivos que tratamos desde nuestros. Bueno, de nuestra lucha cotidiana, diferentes temáticas que, bueno, que todas son transversales, evidentemente.
Uh-huh. ¿Qué voy a decir? Digo, es una virtud de Baladre, precisamente, este tipo de no organización, en el sentido de que normalmente se ha entendido la organización,
no
las organizaciones como unas estructuras más bien verticales, con disciplinas internas y tal, que tendrá su validez en ciertos momentos de la historia, en ciertos lugares, ¿no? Pero precisamente Baladre huye de todo esto. Cualquier grupo que esté trabajando en un sector, en un donde sea, con niños, con mujeres maltratadas, con lo que quieran, y como grupo tiene su propia dinámica interna, sus propias contradicciones, su propia evolución, pero en la medida que este grupo quiere conocer y transmitir información con otros, claro, para ver las experiencias ahí en todos los grupos que nacen y que desaparecen, muchos de ellos a veces hay niveles diferentes de conciencia porque han salido en momentos diferentes, incluso por la composición física de sus componentes. Y Baladre tiene la virtud de comunicar, transmitir informaciones entre unos y otros, transmitir experiencias acumuladas por un grupo que las pueda recibir otro grupo.
Claro.
Con la gran virtud de que está totalmente descentralizado. Por tanto, nadie impone a nada a nadie. Si a un grupo determinado Baladre le sirve para su experiencia, perfecto. Si a un grupo determinado Baladre le parece en un momento que no le sirve tanto, pues no asiste a la reunión y a lo mejor 6 meses más tarde vuelve a asistir. Y esta es la gran virtud de Baladre, que es una estructura, vamos a llamarle no organizativa, o organizativa de otra manera, que permite, entonces lo que decía el otro Tony en la primera parte de tal, esto también produce unas afinidades personales, va más allá de la estructura política. A lo largo del tiempo, pues hay amistades, hay ayudas, hay tal, y esto constituye un background, ¿cómo se llama? En inglés, una capacidad, una tal, de una voluntad de tirar para adelante, a pesar de las dificultades, ¿no?
Claro. Y un enriquecimiento importante, ¿no? Claro, porque el hecho de compartir.
El enriquecimiento personal es inmenso, ¿no?
Buenísimo.
E incluso para quien está menos vinculado en el trabajo práctico, o por la edad, como yo mismo, que estoy jubilado y tal, pues es un enriquecimiento tremendo el de otras gentes más jóvenes, que te están diciendo que uno tiende por la edad en general a ser pesimista, a decir aquí ya todo está hundido de una vez para siempre. Pues no está hundido, al contrario, ¿no?
Sí.
Que además una flor, como una flor. Estás hablando de lo que es realmente una flor, a propósito de no estar organizado y de crecer, porque los mejores jardines son los jardines que no están cuidados, es decir, lo que es, pues mira, la selva, punto. Entonces, en Portugal también hay adelfas, Baladre, porque también pones en la página web
algo,
que en Portugal.
Sí,
Oporto.
Sí, en Oporto, yo sé que. Oporto,
cuenta que a nosotros.
Hace 3 o 4 años.
Sí, sí.
Cuenten de Oporto, porque a nosotros nos gusta mucho Oporto.
Sí, o sea que también, qué bien.
Por cierto, Oporto, ahí es donde nace Portugal, en esa zona, encima la nación más antigua de Europa.
Y además, durante todos estos años también ha habido relaciones con otros grupos de otros sitios, por ejemplo, con Marruecos, por ejemplo, inclusive con los europeos, ¿no? Con Alemania, con grupos de Italia.
Desde hace muchos años. Yo en concreto hablo algún que otro viaje ya me he hecho por esas zonas, ¿no? Ahí, en concreto este año hemos subido a Berlín, a hacer contacto también con grupos de base de Alemania, Suiza y Austria. Y a la vez lo que dice él, y bueno, y lo que es el contacto con Latinoamérica también, desde los últimos años.
Sí, ah, Argentina, nos estaban comentando, nos están José Mí desde allá.
Soplando por allá Argentina.
Argentina también, sí, sí. Qué bien, o pues, sea que el abanico cada vez más amplio, sí, más enriquecedor, impresionante.
Hay otro, se me ocurre ahora otro pequeño aspecto, que bueno, es complementario, ¿no? Por ejemplo, pues determinados grupos de baladre en un momento determinado, ante situaciones como la de la crisis, bueno, ¿qué está pasando, no? A ver si podemos comprender un poco más, más allá de la prensa normal, que más que informar, desinforma muchas veces. Sí. Entonces, pues bueno, próximamente vamos a tener una reunión en Barcelona con las gentes de Baladre que quiera venir, donde la responsabilidad de impartir un curso, unas sesiones, un debate y un intercambio de opiniones, pero sobre todo en el primer momento va a ser direccional hacia las gentes que vienen y que lo organiza el Grupo de Economía Crítica. Entonces se ha solicitado al Grupo de Economía Crítica, oiga, porque ustedes no pueden darnos unas charlas un poco a partir de la experiencia que tienen, y entonces, bueno, se va a concentrar en Barcelona un grupo de gente, quien quiera, cuantos más mejor, ¿no? Y se trata de esto, de intercambiar un poco, decir, en qué momento estamos, por dónde van los tiros, qué puede pasar, etcétera. Entonces es un enriquecimiento desde la experiencia concreta, volvemos a lo de antes, hasta la reflexión, vamos a llamarle de una manera pomposa, hasta la reflexión teórica, que no es tal, sino simplemente un poco más de reflexión de lo que está pasando, ¿no?
¿Por qué época? O si me perdí, ¿por qué época?
Febrero, ¿no?
En febrero, creo que es la segunda semana o la tercera, tres días de final de febrero, de la segunda o tercera semana.
Ah, pues ahí queda para quien nos esté oyendo, vete a saber, a lo mejor hay gente de Barcelona o de otros lugares que le interesa y nos está escuchando, que ya sepa, está abierto, que ya sepa qué época va a ser ese encuentro. ¿Cómo está Barcelona últimamente? ¿Cómo está Barcelona?
Uy, Barcelona está, oye, ¿qué quieres que te diga yo? Muchas cosas. Supongo bueno, que la aquí última noticia, porque la última, tal es, supongo que todo el mundo lo sabrá, ¿no? El inmenso conflicto, el inmenso rollo que ha habido con los dos buses, digamos, que ha lanzado el Grupo de Ateos de Cataluña, ¿no?
Sí, es verdad.
Dirígete más al micrófono, porque probablemente probablemente.
Probablemente Dios no existe, disfruta de la vida, oye, tranquilo, no pasa nada.
¿Y cómo lo está asumiendo el personal? ¿Cómo lo está asumiendo el personal de la calle?
Bueno, no de la calle, no sé, hay mucho movimiento, habéis visto que ha habido mucho tal, pero pues, si entráis en la web de Bus Ateos de Barcelona, que está informando diariamente de lo que está pasando, pues bueno, en este momento hay por aportaciones voluntarias del orden de 21.000 euros. Y cuando los costes de los dos autobuses han sido de 2.500, 2.700 euros, está expuesto en la web.
Y la página web es
Bus Ateos. Y a partir de esta iniciativa se va a lanzar en Sevilla, en Málaga, en Bilbao, en Madrid.
Es que ya que dijiste Bus Ateos, yo iba a decirle a Josemi, que nos está escuchando al otro lado, habrá que hacer alguna página web aquí, guaguajateos.com.
Está muy bien.
Guagua, bueno, no voy a decir la guagua aquí oficial, porque... Pero bueno.
Yo le decía a Josemi, guaguajateos, agnósticos y libre pensadores.
Está muy bien, porque yo creo que el pueblo sí está preparado para esos mensajes como todos. Otra cosa es que la iglesia o algunas iglesias no estén preparadas al anuncio normal o a la opinión normal de que no piensa como ellos.
Es un problema. Es un problema de ellos.
Solo hay que ver. Bueno, es igual. Sigamos. A ver, ¿qué más? Venga, Tony, ¿qué pasa? Venga, ¿qué más?
No, bueno, yo había una cosa por lo que estabais diciendo que me parece interesante respecto al tema este que estamos hablando de balada, de las características. Y son dos cosas. Una, el que muchas de las cosas que se hacen no se hacen con todo el conjunto de grupos, sino que las relaciones bilaterales o trilaterales entre grupos que tienen una mayor afinidad, o ya no por una mayor afinidad, sino porque a lo mejor el tema que tratan es más común o eso les facilita. Y además que también una forma de romper el aislamiento y de buscar el enredarse, que se dice ahora, con otra gente, es la relación que ya llevamos durante bastante tiempo con dos grupos que de características distintas a los nuestros, no son como más formalizados, pero sí que entendemos que nos ha venido muy bien, son la CGT y Ecologistas en Acción, ¿no? Porque son visiones desde diferentes a la nuestra, ¿no? Aunque algunos de nuestros grupos también han trabajado el tema ecologista y eso, pero bueno, es otra visión, y sobre todo CGT en el sentido que también significa la relación con los currelas, ¿no? con el mundo sindical y con el mundo del trabajo, teniendo en cuenta que gran parte de nuestros grupos pues trabajan más bien lo que sería la exclusión exclusión o las consecuencias de la exclusión, ¿no? Entonces yo señalo que eso es importante, ¿no? Y nos está ayudando también a conocer a los diferentes, ¿no? Que son nosotros, pero que son otros, ¿no? Claro. Y yo creo que eso está
sí,
bien,
sí.
¿No?
Sí, yo no sé si hemos definido hoy, porque hemos hablado mucho de la renta básica, en algún programa ya lo definimos. Pero no sé si se ha comentado o no, estoy perdido ahora mismo, porque la gente que nos esté oyendo a lo mejor no se ha oído mucho repetir la renta básica.
Sí, lo estuvo comentando él.
Lo estuvo comentando él al principio.
Pero bueno,
yo le quería preguntar, si me dejáis jugar a preguntar yo. Claro, yo le diría, a ver, Mariano, vamos a ver, tú has hablado de una cosa que se llama la renta básica, pero que en realidad...
No lo es.
No lo es. Claro. Y que es una ley, que existe en Euskal Herria y tal. Sí. ¿Por qué no nos cuentas ahora lo que tú crees o lo que
exacto,
crees,
ahí donde yo quería
llegar. Y también puede contar lo que de verdad es la renta básica. Sí. Y más que la renta básica es cosa que se llama la renta básica de los iguales,
de
o ¿cómo
las
es
iguales,
eso?
De las iguales.
Explícate, sí.
No, no sé, yo es que vamos, teniendo por aquí como tenemos a José, padre de la criatura, y yo qué voy a contar.
Sí.
Yo, bueno, pues, no sé, no es pues no lo tengo yo muy
bueno, pero ¿qué diferencias habría? Y Tony te puede echar una mano. ¿Qué diferencias hay entre la ley?
Hombre,
de...
la renta básica, hay que decirlo, el nombre es lo coge además una persona conocida pública, que es Ramón Jáuregui, cuando era consejero del gobierno vasco en coalición con el PNV. Y entonces hay a unos ciertos sectores de allí, políticos y cristianos, creo, hacen una iniciativa legislativa popular para presentar una ley de mejora o bueno, o algo así. Y de ahí, claro, bueno, ya sabemos cómo son esas cosas de las iniciativas legislativas populares, ¿no? Las cogen, las meten en la batidora, le dan unos meneos y la hacen lo que quieren con ellas. Y de ahí sí que saca la palabra renta básica para, yo creo que, un poco quitarle ese contenido a lo que era la pelea. Pero en realidad antes tenía un nombre que a mí me gusta más, que es el ingreso mínimo de inserción, por descriptivo más, porque era un ingreso, era mínimo y era para insertarte en el mercado laboral, sin más. Otra cosa es la renta básica, o como lo... No, ahí va a ser una palabra en euskera. Nuestro José dice las rentas básicas, que no hay una, hay muchas sí, visiones.
Sí, Tony, si quieres completar.
Sí, bueno, ya que estamos en este capítulo, ¿no?
Y vamos terminando ya poco a poco.
Una definición un tanto formal y abstracta de lo que podríamos decir renta básica, que es, diríamos, el derecho que tiene cualquier persona, en tanto que persona, a recibir de la sociedad una cantidad de ayuda, expresada en dinero en este momento, que le dé la capacidad para poder vivir como persona. Y esto al margen, y esto es importante, al margen que esta persona trabaje o no trabaje. Y esto choca mucho con mucha gente, pero bueno, hay toda una larga reflexión en los cuadernos de renta básica, en el montón de libros que se han editado, y dije, bueno, pero esto es una utopía. No es una utopía, ¿no? Digamos, con la capacidad, digamos, de acumulación de riqueza, bueno, de que tiene un estado determinado o una comunidad determinada, a través de la imposición fiscal o qué tal, está perfectamente estudiado y tenemos modelos, si queréis, de explicación, en el cual podríamos perfectamente repartir una parte de estos recursos a las gentes, ¿no? Evidentemente, como no se puede hacer un día para otro, nuestra posición un poco, digamos gradual, en este sentido casi nos negamos un poco nosotros mismos, pero tal, es decir, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por las gentes que lo necesitan más, que son las gentes que están más castigadas, más marginadas, y tal, ¿no? Pero bueno, hay un larguísimo debate y que, bueno, yo digo otra vez más, que vengan aquí la próxima semana, que si alguien está interesado, pues va a recibir una buena dosis de información y de debate en torno a estos problemas.
Exactamente, eso es con lo que queríamos terminar. Esa semana que se refiere él son los días 23, 24 y 25 de enero en el Espacio Sociocultural La Casa, en La Orotava. Se hablará de la renta básica y de muchas más cosas, porque es un encuentro de todos estos grupos de Baladre. Previamente, el miércoles y jueves anterior, días 21 y 22, habrá una charla con el tema crisis y movimientos sociales, como ya dijimos, el 21 en Taime, en La Laguna, organizado por Azarú, y el 22 aquí en el Espacio Sociocultural La Casa, organizado por la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, y ambas charlas las dará pues el grupo Baladre. Esto por ir terminando este programa especial de hoy que hemos dedicado a Baladre y a sus gentes y en donde han estado presentes y a los que les damos muchísimas gracias y les esperamos ver cuando quieran por aquí, a Marisol, a Tony, también a Tony, porque es Tony de Málaga y Tony de Barcelona, a Pilar, a Mariano, muchas gracias. Bienvenidos porque acaban de llegar, pero que sepan que esta es su casa.
Bueno, pues lo que decía Capito, pues un saludo tenerlos por aquí, ha sido un encanto. Y nada, ya asistiremos a esas actividades que van a estar toda esta semana. Pues nada, así acaba el programa de hoy. Recordarles el número de teléfono de contacto, el 922-334860. Y si lo quieren hacer a través del correo electrónico, elchaboco@radiopimienta.org. Bueno, pues hasta la próxima semana y que sean ustedes muy felices.
Sin ti no soy, que sin ti mi voz no encuentra camino. Ven que me miro en ti, solo así sabré si aún brilla la estrella que va conmigo. Ven que sin tu mirada soy nada, sin tu risa voy como ciego, sin tu aplauso saco vacío en el suelo. Que sin ti no sé, que sin ti no haré, que sin ti no habrá razón para el vuelo. Ven que me miro en ti, solo así sabré si asomó ya el sol del día que espero. Ven que sin tu mirada soy nada, sin tu risa voy como ciego, sin tu aplauso saco vacío en el suelo. Más o menos largo el camino va, si lo hacemos juntos merecerá. Más o menos alto, ¿quién lo sabrá? Entregarlo todo en mi mano, entregarlo todo. La pena. Ven que me miro en ti, solo así sabré llegar al final, tu fuerza me lleva. Ven que sin tu mirada soy nada, sin tu risa voy como ciego, sin tu aplauso saco vacío en el suelo. Y más o menos